RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
Encuentro Espiritual, un espacio familiar y de fortalecimiento espiritual.
Cordialísimo saludo. Decía Winston Churchill: si pasas por el infierno, sigue adelante. No importa cuán difícil o complejo sea el panorama, siempre léase y óigase bien. Siempre, pero siempre, siempre habrá un destello de luz al final del túnel, que por tenue que sea, siempre ayudará a esparcir iluminación. Si acaso hemos de pasar por el mismísimo infierno, detenernos no es una opción, mucho menos una alternativa. Seguir adelante sí que lo es. Por alta que sea la temperatura de ese lugar donde hasta el hierro se derrite, si tenemos actitud y aptitud, contaremos con las fuerzas y energías suficientes para seguir creciendo y avanzando independientemente de lo difícil que sean las circunstancias. Los escenarios más inhóspitos, los obstáculos aparentemente más insuperables y los momentos más extremos a los que nadie quisiera tenerse que enfrentar son puestos en el camino de los más fuertes de mente y de espíritu, con el único propósito de verificar y corroborar cuál es el material de que se está hecho. Y para desvirtuar la creencia preconcebida y generalizada de que no podríamos resistir una alta temperatura como es la que se siente cuando se pasa por el infierno, que pese a tener la capacidad de incinerarnos, podemos resistir a ello y salir ilesos en medio de las llamas. Siempre adelante, aun cuando pasemos por el mismísimo infierno, que podamos hacer de cada momento, aun del más difícil, un aprendizaje. Cuántas cosas en la vida nos enseñan, cuántas cosas en la vida son maestras para que nosotros no nos quedemos en el error. Cómo nos invita la vida, cómo nos invita a Dios a surcar los momentos difíciles, a pasar por encima de ellos, porque las cosas desde Dios se miran de otra manera. Cuando las cosas las miramos desde nuestra óptica humana, las podemos ver tan diferentes. Mira, por ejemplo, un problema en el que quizá en este momento estás metido, estás inmerso o inmersa, que puedas vivir con intensidad quizá la vida para que ese problema se aminore, para que ese problema se ponga más pequeño, para que tú puedas ser el dueño de tu vida y no el dueño del problema. Que podamos sentir cómo Diosito nos va iluminando en la vida para que podamos salir adelante. Si pasas por el infierno, no te detengas, sigue adelante. Hay algo más importante, hay un cielo, hay una luz, hay una esperanza para saber vivir. Échate a la mano de Dios, ponte en su corazón y para adelante.
Porque tu salud mental nos interesa. Cápsula de crecimiento personal.
El miedo del gran león. En una vasta sabana africana, un león vagaba perdido. Tenía más de 20 días deambulando alejado de su manada, por lo que el hambre y la sed estaban acabando con su vida. Por suerte, encontró un lago de agua fresca y cristalina. Emocionado, el león corrió hacia él para beber y calmar su sed, y con esto poder continuar buscando a su familia. Pero al acercarse, vio el rostro de un león en las aguas y pensó: ¡qué lástima! Este lago le pertenece a otro león. Aterrorizado, huyó del lugar sin beber una gota de agua. Pero la sed cada vez era mayor y el león sabía que si no bebía agua moriría. Al día siguiente, se armó de valor y volvió al lago. Igual que el día anterior, volvió a ver el rostro en el agua y, víctima de su pánico, se fue corriendo sin beber. Así pasaron los días. El león volvía al lago y huía cuando veía al otro león. Pero un día, cansado de escapar, se armó de valor y finalmente comprendió que moriría pronto si no se enfrentaba a su rival. Tomó la decisión de beber agua sin importar lo que pasara. Se acercó al lago con determinación, pero cuando metió su cabeza para beber, su rival desapareció. Era su reflejo en el agua lo que había estado observando todo el tiempo. Moraleja: la mayoría de nuestros miedos y temores son imaginarios. pero cuando nos atrevemos a enfrentarnos, estos desaparecen. No permitas que tus pensamientos te dominen y te impidan avanzar para vivir plenamente.
En Barreras Invisibles, nuestro invitado especial.
Un cordial y efusivo saludo a todos nuestros radioescuchas de este subprograma Barreras Invisibles, continuando con nuestra nueva temporada de temáticas donde el aprender un segundo idioma es fundamental para el desarrollo académico, profesional y de competitividad laboral. Hoy desarrollaremos una interesante conversación con varios docentes adscritos al Instituto Virtual de Lenguas del SEAD Ibagué. Un tema que nos invita a reflexionar y comprender por qué el aprendizaje de un segundo idioma, en este caso el inglés, es fundamental y mucho más cuando se convierte en un requisito profesional para escalar a nivel ejecutivo y que por la economía global y los diferentes escenarios académicos de investigación y de movilidad se hace necesario ser competitivos tanto oral como escrito en este idioma. Nos acompaña a la mesa de trabajo los docentes Jorge Hugo Hernández Villamil. Él es licenciado en lenguas modernas, especialista en enseñanza del inglés, con maestría en online education con 20 años de experiencia docente. El docente Juan Sebastián Dureña Sánchez, profesional en lenguas extranjeras y negocios internacionales, es especialista en finanzas con más de 13 años de experiencia docente. También está con nosotros el docente Carlos Mauricio Cerquera, licenciado en inglés, especialista en TIC para la enseñanza con 9 años de experiencia docente. Y por último, el docente José Ignacio Peralta Méndez, es licenciado en inglés, candidato a magíster en didáctica del inglés. En nombre del equipo de trabajo del programa Barreras Invisibles, agradecemos por aceptar esta invitación y, por lo tanto, para empezar esta gran conversación, estimado Juan Sebastián, te pregunto, ¿por qué es importante el inglés hoy en día? Adelante.
Bueno, ingeniero Montes, respecto a esta pregunta, se debe decir que, en primer lugar, esto se da debido al proceso de globalización que se ha venido presentando en el mundo desde hace muchísimos años atrás y pues que cada vez es más fuerte. Resulta que la primera superpotencia mundial en la actualidad, los Estados Unidos y otros países de gran relevancia en el ámbito económico, tiene como su lengua oficial el inglés. Si bien el orden mundial está cambiando, esos países son muy poderosos aún y son los que iniciaron grandes revoluciones tecnológicas, científicas, económicas. Por esta razón el inglés es el idioma universal, es la lengua que todos queremos aprender en primer lugar, ya que ya nos permite comunicarnos con todo el mundo. Desde el ámbito social hasta el laboral, no importa en qué país del mundo nos encontremos, si sabemos inglés, muy seguramente vamos a estar en la capacidad de entablar un diálogo con las personas de dicho país. Este idioma es hoy en día el idioma de los negocios, del entretenimiento, nos sirve a la hora de hacer turismo y en la parte académica y laboral también tiene un gran impacto. Existen políticas de gobierno que hacen que sea requisito indispensable el estudio de este idioma en los colegios y universidades, y a medida que va avanzando el tiempo, diciéndolo de una manera un poco más coloquial, nos ponen la vara más alta, exigiendo mayor intensidad en los planteles educativos y mayor nivel de inglés tanto para docentes como para los estudiantes. Es indiscutible que el hecho de que manejar el inglés de manera proficiente mejora nuestro perfil laboral y nos ofrece mayores oportunidades en todas las carreras, pero especialmente en las carreras de la era digital, como lo son las relacionadas con el marketing digital, el desarrollo web, programación, big data, diseño interactivo, desarrollo con JavaScript, entre otros. Este tipo de carreras demandan más el uso del inglés y en ese momento está en un boom. Entonces, definitivamente, el inglés hace que profesionales de este tipo de carreras, especialmente, ¿no?, aunque para todas aplica, mejore su perfil y aumente sus ingresos alrededor de un 40%.
Con base en lo anterior, estimado Juan Sebastián, ¿cuál es la importancia de la enseñanza del idioma inglés? Cuéntanos un poco.
Bueno, esta pregunta tiene que ver mucho con la anterior. Y pues hay que decir nuevamente que el inglés inició desde hace décadas un proceso de expansión adherido al fenómeno conocido mundialmente como globalización. Cada vez es mayor el número de personas que aprenden a hablar este idioma y cada vez son más las personas que dependen de ello para obtener un empleo o prosperar en él. Por otro lado, el uso de una lengua extranjera, pues haciendo especial énfasis en el inglés, ha pasado de ser un privilegio a ser una necesidad en los diferentes sectores productivos. El proceso de globalización ha sido el principal motivo por el cual el inglés ha adquirido importancia a nivel mundial hasta el punto de considerarse hoy en día como el idioma universal de los negocios. Prácticamente puede afirmarse que se trata de una lengua del mundo actual. Se trata de la lengua mundial. Es en esta era la gran lengua internacional, una lengua franca que ha repercutido en todos los países no anglosajones, incluyendo España, y que afecta a diversos campos y profesiones. Su aprendizaje ya no puede tomarse como un lujo, sino que es una necesidad educativa evidente. Si bien el español es más hablado por número de habitantes nativos que el inglés, este último es el idioma más aprendido como segundo idioma, valga la redundancia, que el español. De hecho, pues el inglés es el idioma más aprendido del mundo, es el idioma que todo el mundo está estudiando, que todos los países quieren tener, digamos, el porcentaje más alto de aprendizaje. Hay estimaciones recientes que sugieren que unos 402 millones de personas lo hablan como su primer idioma, así como es utilizado en la actualidad por más de 1.000 millones de habitantes no nativos. Por eso su enseñanza y aprendizaje constituyen una prioridad desde los niveles primarios de enseñanza, llegando al punto máximo que es la educación superior, donde su conocimiento y cualidades en los diferentes aspectos de audición, expresión e interpretación deben ser elevados.
Y bueno, Carlos Mauricio, ¿cuáles son los principales problemas para aprender el inglés? Compártanos un poquito ese tipo de situaciones.
Para responder esta pregunta, vamos a tener en cuenta dos aspectos. Uno, factores internos, y dos, factores externos. En los factores internos podemos encontrar dificultades en la motivación. Es algo supremamente importante cuando queremos aprender algo, lo que sea. En este caso, el nuevo idioma. Sin este aspecto es muy difícil que alguien logre aprender algo. Esto hace que nos propongamos metas o retos, y al quererlos cumplir, muy seguramente nos ayudará. Es importante que esta motivación esté dirigida para qué nosotros deseamos aprender inglés: para viajar, para leer libros, para escuchar música, para ver películas. Bueno, ¿para qué queremos aprender inglés? Para nuestra superación personal. Como profesional quiero aplicar una vacante. Entonces, aquí tenemos que ser claros para esto. Otra dificultad interna son las estrategias de aprendizaje. Es bien sabido que aprendemos de diferentes maneras. No todos aprendemos de la misma forma. Algunos son más visuales, otros son más auditivos, otros son sensoriales, etc. Por otro lado, tenemos los problemas de creencias, como por ejemplo, soy malo para el inglés. Ya estoy viejo para eso. El inglés es muy difícil. Qué aburrido es el inglés. Y esto trae o nos conlleva a tener barreras mentales que hace que sea más difícil aprenderlo. Estas barreras nos bloquean, bloquea a la persona y por ende se le dificulta más. También en otro factor interno son los culturales, que hace que una persona sea tímida, le dé pena hablar en inglés. Esto suele causar frustración. Y al tener esta frustración, al no querer uno expresar este idioma que está aprendiendo, pues el estudiante o la persona ya no quiere aprenderlo más o no quiere hacerlo más. Entonces, estos son como los factores internos en los problemas que tenemos para aprender un nuevo idioma. Y pues tenemos los factores externos que podemos encontrar. Las condiciones geográficas, porque se ha convertido en un obstáculo debido a que en muchos lugares de la geografía colombiana no hay un acceso al internet, no hay cobertura. Y pues el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento puede ser largo y costoso. Y esto lleva a que sea una problemática a que una persona no quiera aprender o deje de estudiar, en este caso, el inglés.
Y de acuerdo con las situaciones que se presentan en el aprendizaje del inglés, ¿por qué los estudiantes no aprenden inglés? Cuéntanos un poquito esas razones, estimado Jorge Hugo.
No existe una sola causa o una principal por la cual un estudiante no puede aprender inglés, pero sí es posible identificar algunas razones que pueden hacer que sea más difícil aprenderlo, como por ejemplo el profesor y la metodología que utiliza, las características de la institución, el modelo pedagógico empleado, la falta de tiempo de dedicación al estudio e incluso la falta de interés por parte del estudiante por aprender dicho idioma, ya que tiene la creencia de que es muy difícil, de que no es lo suyo o no le ve la importancia de aprenderlo. Y es que si algo no nos gusta, es muy difícil que le dediquemos tiempo y que disfrutemos aprendiendo eso.
Y para cerrar esta importante conversación con los docentes de INVIL, estimado José Ignacio, ¿qué importancia tiene el idioma inglés en el desarrollo profesional y personal? Adelante.
Actualmente manejar un idioma aparte de la lengua materna, y en especial uno como el inglés, no es un lujo, sino que se ha convertido en una necesidad que puede marcar la diferencia frente a la competencia en todos los aspectos de la vida. Y es que sabemos que cada día debemos estar mejor preparados para afrontar los retos, tanto personales como profesionales, que nos plantea un mundo globalizado. Desde hace ya algunos años, los jóvenes crecen con el proyecto de viajar al exterior a estudiar o simplemente a conocer nuevas culturas, y para ello es fundamental manejar el inglés, porque el idioma puede ayudarles a obtener los mejores beneficios a la hora de estudiar o de recorrer el mundo. Así que si queremos ser mejores personas y profesionales, si queremos estar ocupando cargos de alto nivel, es necesario que aprendamos inglés y que de esta manera evitemos perder oportunidades que muchas veces se nos presentan solo una vez en la vida.
Agradecemos a los docentes Juan Sebastián, José Ignacio, Carlos Mauricio, Jorge Hugo, docentes del Instituto Virtual de Lenguas, por compartir con nosotros sus experiencias, expectativas y orientaciones académicas que buscan que los radioescuchas comprendan y hagan un alto en el camino en comprender el por qué es importante el dominio de un segundo idioma y también de la oferta académica que ofrece nuestra universidad y de sus diferentes dinámicas que propenden por el fortalecimiento de la competencia en el idioma inglés. Soy John Freddy Montes Mora, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación del CEA de Ibagué, así que sigamos conectados en nuestro programa Barreras Invisibles.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Bueno, estimados amigos, estamos en la sección de Ponte al Día con CODECIS. En esta ocasión vamos a relacionar o vamos a mencionar los programas que se diseñan con el propósito de prevenir el suicidio. Estos programas, algunos son colombianos, otros son norteamericanos, otros son de desarrollo europeo, pero tienen un eje principal o un tema principal o un eje transversal como lo es la inteligencia artificial. Para algunos puede ser la temática conocida, para otros solamente la han escuchado como un rumor, como un tema de un café. Pero es importante, pues, antes de hablar de lleno sobre lo que es estos aplicativos y cómo estos aplicativos han influenciado y han, digamos, apoyado positivamente a todo el tema de suicidio, es decir, en términos de prevenciones y demás, es importante hacer un contexto de lo que es la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Una tecnología que todavía nos resulta lejana y misteriosa, pero que desde hace muchos años está presente en nuestro día a día y a todas horas. Teniendo en cuenta ese contexto, ¿cuántos tipos de inteligencia artificial hay? De acuerdo a los expertos en computación, como lo es el Dr. Stuart Russell y el Dr. Peter Norby, diferencian varios tipos de inteligencia artificial. Tenemos la primera, que son los sistemas que piensan como humanos. Son aquellos que automatizan actividades como la toma de decisiones, la resolución de problemas y el aprendizaje. Un ejemplo de ellos son las redes neuronales artificiales. La segunda son los sistemas que actúan como humanos. Se tratan de computadoras que realizan tareas de forma similar a como lo hacen las personas. Este es el caso de los robots. También tenemos los sistemas que piensan racionalmente. Estos sistemas intentan emular el pensamiento lógico racional de los humanos, es decir, se investiga cómo lograr que las máquinas puedan percibir, razonar y actuar en consecuencia. Los sistemas expertos son los que están, digamos, englobados en esta tercera categoría. Y por último, de acuerdo a lo que nos comentan estos dos expertos, son los sistemas que actúan racionalmente. Son aquellos sistemas que idealmente son los que tratan de imitar de manera racional el comportamiento humano, como son los agentes inteligentes. Entonces, es importante que nuestros oyentes tengan claro el por qué las innovaciones, los desarrollos tecnológicos y los futuros proyectos que estén, digamos, utilizados para, digamos, incidir positivamente en temas como el que nos atañe el día de hoy, que es el tema del suicidio, ven en la inteligencia artificial como una opción para empezar como a erradicar y prevenir ese tipo de situaciones. Con base en lo anterior, nos preguntamos cómo la inteligencia artificial se utiliza para erradicar el suicidio. Entonces, la inteligencia artificial, como les decía anteriormente, es una de las tecnologías más candentes del momento, el recurso al que se aferran las empresas para completar o para apuntarle a lo que es todo lo que corresponde a la transformación digital. Esta tecnología despierta tantas dudas como expectación. Existen muchos proyectos o innumerables proyectos que sacan provecho de sus bondades, aunque no todos en realidad están aplicando este tipo de nivel a algo muy profundo. La medida, sin ir más lejos, tiene una gran oportunidad para lograr diagnósticos más precisos por medio de los algoritmos. No estamos hablando que la inteligencia artificial puede llegar a sustituir de pronto un médico o un experto en el área, pero sí permite ser como un complemento a ese proceso médico. Bueno, es aquí donde el aprendizaje profundo, algunos lo llaman deep learning, es una de las ramas que tiene más fuerza para este tipo de procesos. Representa lo que es un cambio conductual y metodológico que promete resultados más precisos. En estudios clínicos, de hecho, han empezado a experimentar con esta tecnología para casos muy concretos, pero sobre todo se vislumbra como una gran esperanza para lograr la detección precoz en patologías, incluso en salud mental, cuyos casos están cada vez aumentando a un ritmo preocupante. Recientes investigaciones han apuntado a la tesis de compatibilidad de la inteligencia artificial con los diagnósticos de trastornos de estrés postraumático. Expertos están convencidos que existen posibilidades de aprovechar sistemas de aprendizaje profundo para una detección temprana mediante la identificación y la monitorización de marcados muy concretos como señales verbales y físicas que puedan indicar un comportamiento suicida en una persona. Y mucho más si hay patrones o hay manifestaciones que puedan estar, digamos, calculadas a través de algoritmos y que permitan, digamos, dar pistas o rutas o aproximaciones para ver si de pronto esa persona está desarrollando alguna conducta suicida. En este caso, y de acuerdo a un reporte dado por el Next Web, el suicidio es la 14ª muerte en los Estados Unidos y la segunda entre los adolescentes. Entonces, estamos viendo que aquí la inteligencia artificial se convierte en un apoyo fundamental para los expertos y que permitirá a futuro prevenir, erradicar o ir disminuyendo estas tasas que no solamente preocupan a Estados Unidos y en el grupo de los adolescentes, sino también que se convierte en una herramienta también fundamental para nuestros organismos de control en nuestro país, como es el Ministerio de Salud. Teniendo en cuenta todo el contexto importante que se ha dado a la inteligencia artificial, sobre los diferentes tipos de inteligencia artificial que se han sido clasificados por estos dos grandes expertos, vamos a hablar de un aplicativo que es diseñado precisamente con el propósito de prevenir lo que corresponde al tema del suicidio. Este aplicativo se llama Calma. Así se llama la primera aplicación interactiva para celulares orientada a prevenir el suicidio en los adolescentes y los jóvenes. Cuenta como parte del trabajo desarrollado para poder, digamos, llegar al desarrollo de este aplicativo, que durante 6 meses un grupo de psiquiatras y psicólogos argentinos trabajó en esta herramienta que se puede descargar y usar de manera gratuita. Esta salvavidas portátil para el manejo de una crisis que puede llevar a la muerte se presentó en el Mar del Plata durante el Congreso Argentino de Psiquiatría que organizó la Asociación de Psiquiatras Argentinos, APSA. Un equipo de investigadores del Instituto de Farmacología de la Facultad de Medicina de la UBA explicó cómo funciona esta aplicación, que no reemplaza, haciendo claridad, el tratamiento especializado, pero puede ser un complemento para el proceso. Como dato importante, que también sirvió como sustento para el desarrollo de este aplicativo, es que en el caso de Argentina, estas cifras de suicidio se aumentaron o se duplicaron en estos últimos 15 años y que actualmente representa la segunda causa de muerte en este grupo de jóvenes. Entonces, ya en el tema del aplicativo, el uso del aplicativo es muy simple. Lo que se hace es descargarlo directamente de la tienda online. En este momento, pues, los desarrollos que están haciendo ya está disponible, pues, para aplicativos Android, pero aquí está en pruebas para los celulares que son de iPhone. La aplicación funciona de dos modos, de acuerdo con el estado en que esté el usuario, o en o fuera de crisis. Al elegir la opción estoy en crisis, en cualquiera de las pantallas, es decir, usted va a tener, digamos, una pantalla muy amigable, muy parecido a los aplicativos que uno descarga para nuestro celular, botón cancelar, botón siguiente, atrás, ¿sí? El usuario accede a una serie de pasos para asistirlo. Primero aparecen 5 emoticones que describen las emociones básicas para responder a la pregunta, ¿cómo te sientes? Entonces ahí aparece la opción de celos, enojo, tristeza, asco y vergüenza. En una escala del 1 al 10 tiene que indicar la intensidad de esas emociones. Con esta información, la herramienta le propone distintas intervenciones para aliviar el sufrimiento y prevenir la conducta autodestructiva. Incluyen audios y gráficos para guiar al usuario con una de sus dos estrategias: regular las emociones o tolerar el malestar. De acuerdo con la terapia dialéctico-comportamental, un enfoque cognitivo-conductual orientado a la prevención del suicidio. Entonces, estas iniciativas son importantes. Aquí es donde es importante generar esas alianzas bonitas entre lo que es la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, lo que es la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, y a raíz de este trabajo tan bonito y de articulación de saberes, permiten el poder desarrollar este tipo de aplicativos que, como lo comentaba anteriormente, están orientados o apuntan al tema de erradicar o prevenir las conductas suicidas.
Píldoras psicológicas en Barreras Invisibles.
En tiempos de crisis y tiempos de pandemia es importante fortalecernos y cimentarnos en el amor por y hacia la familia. Ante determinadas circunstancias, recogernos y llevar siempre el lema que nos enseñaron desde niños en esas familias funcionales del amor, del afecto, de buenos patrones de comunicación, es el ideal que todos queremos. Por eso la invitación es a estructurar modelos de comunicación asertivos, a fortalecernos en aspectos del amor, a entender que todos manejamos formas de afecto de una manera diferente y distinta. No necesariamente desde la expresión gestual, hay diferentes maneras de poder manifestar, hay diferentes maneras de hacer entender al otro que se ama, que se respeta y que se acepta. Y es acá donde cada uno de nosotros tiene ese papel primordial y funcional como ente de familia. Ya sea cual sea la idea de familia que tengas, una familia de padre y madre, solo papá, solo mamá, solo hermanos, pero es establecer esos buenos patrones y adecuados patrones de comunicación para poder fortalecernos y para poder llenarnos desde el amor. Mi nombre es Mariluz Gómez de los Ríos, profesional en psicología clínica a la vanguardia de todos estos temas.
Píldora ecológica y ambiental en Barreras Invisibles.
Hola, hola, mis amigos del programa Barreras Invisibles. Iniciamos una nueva temporada en este año 2021. Hoy, en nuestra sección de píldoras ambientales y ecológicas, abordaremos una temática muy importante acerca de la crisis climática. Mi nombre es Carlos Guillermo Mesa Mejía, docente investigador de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, líder del Semillero de Investigación Medioambiental UNADISTA-CIMAU de la UNAD-CEA de Ibagué. Hoy en día todos hablan del calentamiento global, del cambio climático, de los diferentes fenómenos meteorológicos que se sufren en nuestro planeta y un sinnúmero de cosas que debemos saber acerca de la tan famosa crisis mundial. En los medios de comunicación es cada vez más frecuente encontrar noticias sobre medio ambiente, en las que la expresión de crisis climática aparece junto con el calentamiento global, el cambio climático y la emergencia o urgencia climática. El calentamiento global hace referencia al aumento de la temperatura de la Tierra. El cambio climático es una expresión más amplia que incluye todas las variaciones en el clima. Los cambios climáticos han existido desde el inicio de la historia de la Tierra. La novedad reside en que a los cambios climáticos naturales vienen a sumarse el actual cambio en el clima causado directa o indirectamente por la actividad humana. Para muchos expertos, la expresión crisis climática es señalada como la situación de cambio de clima que estamos viviendo, por su magnitud, su intensidad y su velocidad. Permite afirmar que estamos ante una crisis climática. La emergencia climática apunta a que emergencia es un término más preciso para aludir a una dimensión temporal corta para actuar y que traslada verazmente la necesidad de adoptar con prontitud medidas intensas para afrontar el problema. Así pues, el planeta está en un punto clave para su futuro. Tras años de descuido, el trabajo de científicos ha permitido identificar que la temperatura del planeta ha subido más de 1 grado centígrado desde el inicio de la revolución industrial. Esto producido por la acumulación de los gases de efecto invernadero que al estar en la atmósfera afectan el llamado ciclo de la vida, impactando el régimen de precipitaciones y el aumento de episodios extremos en materia meteorológica con condiciones más extremas, olas de calor, megasequías y otras manifestaciones de un planeta en calentamiento constante. Los gases de efecto invernadero se producen de manera natural y son esenciales para la supervivencia de los seres humanos y de millones de otros seres vivos, ya que al impedir que parte de ese calor del sol propague hacia el espacio, hacen que la Tierra sea habitable. Después de más de un siglo y medio de industrialización, deforestación y agricultura a gran escala, las cantidades de gases de efecto invernadero en la atmósfera se han incrementado en niveles nunca antes vistos en 3 millones de años. A medida que la población, las economías y el nivel de vida con el que asociado incremento del consumo crecen, también lo hace el nivel acumulado de emisiones de este tipo de gases. Otro aspecto fundamental para lograr un equilibrio en el planeta es afrontar otros dos problemas que junto al ya mencionado tendremos las tres crisis ambientales que vive el planeta: el clima, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. En ese sentido, y como reflexión, les comparto un pequeño aparte de la ONU descrito el 19 de febrero del 2021. El mundo debe poner la naturaleza en el centro de la toma de decisiones. Si el hombre no transforma su relación con la naturaleza y le apunta a un desarrollo sostenible, será muy difícil que el planeta o que el mundo pueda superar las tres crisis ambientales a las que hoy nos enfrentamos: el clima, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Así se señala en un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en el cual se indica que estos tres problemas deben abordarse de manera conjunta con el fin de garantizar un futuro sostenible y prevenir nuevas pandemias. Espero que esta cápsula, mis amigos, genere conciencia y responsabilidad social frente a nuestras acciones cotidianas. Un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.